Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
¿Cuál dirías que es uno de los trabajos más tétricos que existe en el mundo? Si lo primero que te vino a la mente fue el de forense, déjame decirte que no estás tan equivocado.
De hecho, trabajar con los muertos deja anécdotas muy peculiares. Es por eso que hoy te traemos algunas historias paranormales desde la morgue.
Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México.
Guillermo Soria, ese es el nombre del médico forense con más años en el INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses, de la colonia Doctores de la CDMX. Él tiene 65 y lleva 40 años recibiendo cuerpos decapitados, amordazados, desmembrados o rafagueados, en su mayoría de personas que se avientan a las vías del metro, son envenenados o apuñalados en moteles de mala muerte, y que terminan congelados varios días en la morgue antes de ser reconocidos o ser incinerados en masa porque nadie los reclama.
Tantos años en la morgue, también le han congelado el corazón a don Guillermo, quien explica, no es que ya no sienta nada, sino que ya no me sorprendo o asusto tan fácil con los cuerpos que llegan.
Es más, hasta dice emocionarse cuando reciben cuerpos nuevos en el INCIFO, pues le da la oportunidad de explorar nuevas historias y esclarecer mediante su conocimiento las muertes de esas personas a sus familiares o para el expediente de la fiscalía, si es que no tienen nadie que reclame información sobre lo que les pasó. Sin embargo, en cuanto a los sustos de la morgue, Soria asegura ya estar curtido.
Ya nada me asusta. He visto tantas cosas y escuchado otras tantas que ya pocas cosas me impresionan. Pero a algunos jovencitos que llegan a trabajar aquí, les pasan cosas que los terminan haciendo renunciar, afirma. Dice que si bien muchos le temen a los muertos, él ha aprendido a temerle más a los vivos. Con solo ver cómo llegan los cuerpos de algunas personas, entiendo que a los que de verdad debes temerle es a aquellos que en vida deciden y hasta planean la muerte atroz de alguien más. Lo que uno ve aquí te hace dudar de la humanidad de algunas personas. A veces sientes que el diablo sí existe y son aquellos que cometen estos asesinatos tan atroces, asegura don Guillermo.
Pero, ¿qué misterios oculta su profesión? ¿Qué hay detrás de esas muertes crueles y esos cuerpos que, si no son identificados, son enviados al más allá sin despedida alguna y pasan a ser un expediente más? Julio, un joven trabajador de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que labora de la mano con el INCIFO y otras morgues de la capital, asegura que tiene historias escalofriantes de la Fiscalía, de las que ha sido testigo para desvelar. Dice que nadie, aparte de él, quiere echarse el compromiso de contar esas anécdotas, porque aunque casi todos los trabajadores lo saben, pocos hablan de ello.
¿Quién iba a decir que un lugar donde se investigan homicidios empezó su historia justo con uno por partida triple? Comenta. O al menos, eso es lo que se contaba en los pasillos de lo que un día fue el edificio búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dice con seguridad para luego agregar. Los peritos que hacían guardia nocturna escuchaban ruidos de niños corriendo y jugando por las instalaciones. Se levantaban a averiguar qué pasaba y no encontraban a nadie, afirma con un tono más pillo, como con afán de meter miedo.
Según Julio, el personal que laboraba en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Le contaron que, previo a ser una dependencia de gobierno, el predio de la ahora Alcaldía Benito Juárez alojaba una residencia de un matrimonio acaudalado, que tenía dos hijos, una niña de 5 y un niño de 6 años, para quienes habían contratado a Carmelita, una niñera e institutriz que se hiciera cargo de ellos. La vida transcurría con normalidad, hasta que un día, los padres, sin saber que la casa había estado vigilada por maleantes, salieron de viaje y los ladrones entraron en su hogar, que no tenía mucha seguridad. Carmelita se dio cuenta de la situación y se encerró con los niños en un cuarto, pero de nada sirvió, pues en medio de la inspección, uno de los bandidos los encontró. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Déjenos en paz!, gritaba Carmelita desesperada, pero no importó. De todas formas, un ladrón abrió fuego y asesinaron a los tres, los dos niños y la institutriz.
Los padres regresaron ante la terrible noticia y, en medio de la pesadumbre, poco investigaron sobre el lugar de donde Carmelita venía. No se sabe mucho de ella, pero se cree que era foránea, por lo que su familia nunca reclamó sus restos, que yacieron en una urna que quedó en un cuarto, después de que la incineraran tras lo ocurrido. Pasó el tiempo y el predio quedó intestado ante la falta de herederos. Se cree que las almas quedaron penando y sin manifestarse hasta que el gobierno de la Ciudad de México rentó todo el terreno de Avenida Coyoacán, número 1635 de la Colonia del Valle, para fundar las nuevas oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que se perdieron en el terremoto del 85. Desde entonces, en las noches, cuando la carga de trabajo estaba más o menos controlada, los peritos empezaron a reportar haber escuchado ruidos mientras dormían.
Julio dice que Lucía, una perito jubilada que solía trabajar en el turno de la noche, le contó que cuando ya no había trabajo, como eso de las 2 o 3 de la madrugada, los compañeros agarraban su sleeping bag para ponerlo donde pudieran y así dormir un rato, pero que se despertaban al escuchar niños corriendo o riendo cerca de ellos. Dice que aquellos trabajadores confesaron a Lucía haber sentido como si esos niños se subieran encima de ellos, pero al buscarlos a la carrera, se daban cuenta que nadie había llevado a sus hijos al trabajo.
A veces se perdían cosas, sobre todo cuando teníamos mucho trabajo. Una compañera les gritaba: ¡Angelitos, déjennos trabajar! Y ya aparecían los objetos perdidos. Cita Julio a Lucía.
Otro testimonio fue el de un ingeniero de servicio, quien de noche acudió como cualquier otro día al laboratorio de química forense a arreglar un aparato de filtración de agua, cuando de repente escuchó risitas infantiles que lo hicieron voltear al lugar de donde provenían. En ese instante, vio pasar a dos niños de entre 5 y 6 años corriendo y jugando rumbo al estacionamiento del lugar. El evento le resultó anormal por la hora, así que le preguntó al perito en turno si él había percibido lo mismo, pero la respuesta fue negativa.
Extrañados, ambos se dirigieron al vigilante que cuidaba el portón de estacionamiento para preguntarle si no los había visto salir, pero la respuesta del hombre fue: «Aquí no ha entrado ni salido nadie». Los dos hombres regresaron aún más inquietos a sus puestos de trabajo. El ingeniero resolvió irse sin terminar su labor y volver al día siguiente, cuando todavía hubiera luz y personal que lo hiciera sentir a salvo.
Según recuerda Julio, Lucía también le contó que un día en la fiscalía estaban desocupando un cuarto cercano a los baños para usarlo como bodega, pero pasó algo que les puso la piel de gallina a todos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tenían muchas cajas con papeles que se tirarían y los estaban sacando al patio para que se los llevara el camión de la basura. Pero al llegar a las últimas cajas, les azotaron muy fuerte la puerta y no se podían salir, narra Julio. Ya que les ayudaron a abrir, sacaron una caja pesada entre dos señores y cuando la bajaron, se dieron cuenta de que en su brazo, en la parte interna, se leía «Váyanse». Y pues, cuando se dieron cuenta, pues estaban muy espantados y ya no querían entrar. Y resultó que en esa caja había una urna de las cenizas de un muerto. Y cuando abrieron la urna, el color y la textura de la ceniza coincidió con la que tenían en sus brazos los señores. Analizaron la ceniza y se dieron cuenta que la textura, el color y la composición que tenían ambas era igual. Dice con los ojos bien abiertos y un tono avivado.
Además, Lucía habría revelado que en el brazo del otro señor también le apareció algo escrito, aunque no se alcanzaba a distinguir lo que decía. Los peritos más antiguos del lugar habrían revelado que la urna con cenizas podrían haber sido los restos de Carmelita, la institutriz, quien era foránea y probablemente sin familia, o por lo menos, no una que se hubiera enterado del terrible hecho que ocurrió en la residencia donde trabajaba.
Pero las historias de Julio, Lucía o Don Guillermo no son las únicas. Esta vez te contaremos la de un criminalista que al pisar la morgue jamás ni su vida ni él volvió a ser igual.
Era un día de rutina como cualquier otro para Reynolds, un criminalista que llegó a las nuevas oficinas de la Procuraduría en Coyoacán, las cuales estaban estrenando sede después de haberse derrumbado durante el terremoto de 1985. Él trabajaba en la noche y ese día le tocó salir a las 2 de la mañana a atender lo que parecía un deceso por causas naturales de una señora mayor en la alcaldía Venustiano Carranza. Partió en la madrugada con Emilio, un judicial que era su compañero de trabajo con el que acostumbraba a tomar muestras, huellas digitales y todo lo necesario del cuerpo de la difunta para descartar un homicidio.
Llegaron a la agencia del Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza y los direccionaron a la morgue, que en ese momento solo tenía dos planchas donde estaban tendidos los occisos, sin ropa. A esa hora, solo estaba ocupada una, la de la señora mayor, pero dado el tiempo que había pasado y la artritis que padecía la difunta, decidió hacer el protocolo de rutina: fracturar los dedos para poder tomarle las huellas dactilares.
Emilio se quedó parado en la puerta de entrada de la morgue, esperando a que su compañero realizara el trabajo. Todo parecía normal, hasta que en un momento, Reynolds volteó a ver al judicial para comentarle algo, que no captaría, pues estaba pálido y con los ojos desorbitados por una clara impresión que él no lograba entender todavía.
«Emilio, ¿qué te pasa?», le dijo mientras le daba la espalda a la occisa que estaba atendiendo. El judicial no respondió, pero en su lugar, la señora empezó a gritar y a quejarse del dolor producido por las fracturas de sus dedos.
¡Mis manos! ¡Mis dedos! ¡Me duelen mucho! ¿Qué me hicieron, malditos? ¿Quién fue?
Reynolds soltó la mano de la mujer y esta última se cayó de la plancha y empezó a corretear al criminalista. Emilio no se movió. Quedó en estado de shock. Como pudo y lo más rápido posible, Reynolds llegó corriendo hasta las oficinas del MP y contó lo sucedido. De inmediato un doctor se dirigió a ver qué pasaba y a prestarle una sábana a la mujer que andaba desnuda quejándose de dolor en sus manos.
Los familiares aclararon que ya en otra ocasión había ocurrido algo similar, pues la daban por muerta ante la ausencia de signos vitales, y al igual que ahora, se levantó. Todo parecía indicar que fue un segundo ataque cataléptico, pero las cosas no terminaron ahí. Cuando todos estaban atendiendo el suceso en la morgue, se dieron cuenta de que faltaba alguien, Emilio, quien quedó tendido e inconsciente en la entrada de la morgue y tras ser atendido en el hospital 20 de noviembre, se dictaminó que murió debido a un infarto al miocardio provocado por la impresión de lo vivido durante su día de trabajo.
Reynolds renunció a sus labores en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y juró nunca más volver a trabajar en el campo de lo forense. Compartió este relato. El caso salió en el periódico del día siguiente y fue muy sonado por mucho tiempo. ¿Qué otras historias de la morgue conoces? No olvides que puedes contarnos tus experiencias paranormales, historias, teorías de conspiración y más en los comentarios de este episodio. También mándanos tus saludos o el caso que te gustaría que investigáramos al correo podcast@elheraldodemexico.com con el asunto Archivos Secretos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Archivo por Descubrir.
Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Idea original, José Mata. Producción, José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Guión, Michelle Reséndiz, Melissa Moreno, Karen Mondragón y Arturo Alarcón. Con las voces de Citli Toribio y José Mata.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.